junto con este libro narrativo de Esdras y Nehemías, dentro de la línea de tiempo que estamos nosotros trazando, no debemos dejar de mencionar tampoco a el libro de Esther. Un libro muy corto, 10 capítulos, ubicado paralelamente a Esdras y Nehemías. Mientras Esdras trabajaba en la restauración del altar, el templo y la ley, y Nehemías en la reconstrucción de los muros y la ciudad de Jerusalén, Esther se enfocaba en la preservación de los judíos que todavía estaban en el exilio. Y Dios soberanamente obra, mostrando su gracia. Si ustedes buscan en el libro de Esther, no aparece nunca el nombre explícito de Dios. No está mencionado, pero Dios está bajo el control absoluto y soberano de los tiempos, de las edades, de las épocas, de los reyes. Y eso se puede ver majestuosamente escrito en el libro de Esther. Ahí hay por lo menos cuatro personajes claros. Esther, Mardoqueo, que era el familiar, no era el tío, sino el primo, se convirtió en tutor de Esther. El rey Asuero, un rey muy voluble, un rey persa muy voluble. Y vemos al malo de la película, que sería, en este caso, sería Amán. Vemos esos cuatro personajes y es importante porque el edicto que se estaba formulando o que estaba por cumplirse en el tiempo de Esther, ese edicto era para destruir a todos los judíos de todo el imperio. Si no tenemos tiempo para profundizar en la historia, pero ahí estaba Amán, el antijudío, incitando al rey para que ese edicto se cumpla, y efectivamente el edicto ya estaba determinado, decretado por el rey, que debía de cumplirse, y el edicto era que se destruya a todos los judíos en todo el imperio. Y entonces Dios obra soberanamente, moviendo en sus planes a los humanos, llamando a algunos, como Esther, Mardoqueo, y salva a la nación judía. Lo hace desde allá, porque si ese edicto se hubiera cumplido, se hubiera exterminado a la nación judía. Por eso es importante el libro de Esther en cuanto a la preservación de los judíos que están en el exilio y todos los judíos que estaban en todo el imperio. Dios protege el remanente disperso para que la promesa del Mesías no se pierda. A veces no nos damos cuenta de cómo Dios obra soberanamente. El libro de Esther realmente ocuparía, no sé si alcanzan a ver ahí, ese pequeño espacio. Mientras Esdras y Nehemías ocupa todo este espacio, el libro de Esther es solamente ese pequeño, abarca 10 años aproximadamente, 10, un poco más de años, paralelamente a Esdras y Nehemías y en el lugar de donde estaba Mesopotamia, es decir, donde estaba la ciudad de Susa, la ciudad de Ur de los Caldeos, Babilonia, allá está Dios obrando. Eso es lo que vamos a decir con respecto al libro de Esther. No tenemos más tiempo. Quiero abordar el tema de hoy, que es precisamente los anunciadores del juicio. ¿Y quiénes son esos? Los profetas del Señor. Los profetas del Señor. Solamente para reforzar, no se olviden, cuatro fechas principales. El reino se divide en el 931. Reino del norte, o el reino de Israel, la ciudad principal era Samaria. El reino del sur, o el reino de Judá, y la ciudad principal es Jerusalén. Así permanece hasta que el reino del norte cae bajo el poder de los asirios en el 722. Posteriormente, el reino del sur cae bajo el poder de los babilónicos en el 586. Recuerden las tres deportaciones que se dan, tres tiempos. La última es la que queda registrada en la historia porque se destruye todo, prácticamente se destruye todo. Y el regreso de los judíos se da con el edicto de Ciro en el 530. 38. Puede ser que tal vez las fechas no nos acordemos, pero recuerden esos tiempos muy importantes que nos ayudan a ver cómo Dios va obrando a lo largo de la cronología profética en el Antiguo Testamento con la nación de Israel. Los anunciadores de juicio. El ministerio profético se levantó en tres tiempos claves de la historia de Israel. Hablando específicamente de toda esa línea cronológica, el reino dividido, el exilio y la restauración. El reino dividido, el exilio a Babilonia y el regreso o la restauración. Esos tres tiempos. Aquí los podemos ver con mayor claridad. El reino dividido de Israel, el exilio en Babilonia y el regreso del exilio. Dios tiene que levantar anunciadores, proclamadores de su juicio, profetas. No lo había hecho antes Dios, Dios había hablado por medio de profetas, lo ha hecho desde tiempos muy antiguos. Aunque Dios habló por medio de hombres como Moisés se lo reconoce como profeta, Samuel, como David, los profetas de juicio tuvieron una tarea distinta. No se olviden que vamos a hacer referencia a los profetas canónicos. Hubo profetas no canónicos como Eliseo, como Elías. Dios también levantó hombres que no tienen libros canónicos, pero están registrados en la historia de los reyes y en las crónicas. Ahí están mencionados. Así que Dios ahora levanta profetas de juicio. Su labor fue proclamar la voz de Dios frente al pecado de la nación, llamando al arrepentimiento y advirtiendo del castigo divino. Dios había ya tomado una decisión con respecto a esto. No es que nuestro Dios estaba esperando que hubiera un cambio en cuanto a lo que él había ya planeado. Aquí tiene que ver mucho la soberanía de nuestro Dios. No es que nosotros pensemos tal vez de esta forma y decir, pero si se hubiera arrepentido Israel, el juicio hubiera venido. Nuestro Dios es soberano, es dueño de todas las almas, conoce nuestros pensamientos aún antes de que salgan de nuestra boca. Y Él conoce el corazón de los hombres. En su plan soberano, que a veces escapa de nuestra mente muy pequeña, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Señor, cuán insondables son tus juicios, tus caminos. Pablo se queda maravillado de ver la exactitud como Dios obra a lo largo de toda la historia humana. Así que Dios había determinado juicio, porque el corazón de ellos no se iba a volver al Señor. La nación se había pervertido grandemente. Si pensamos en la única nación que tenía un conocimiento del Dios verdadero, la única nación, pero cuando se veía lo que hacía, había prácticas realmente abominables. Fornicación religiosa, inmoralidad, injusticia, se pervertía el derecho de la viuda, del huérfano, del necesitado, se mataban entre reyes. Hoy un escándalo en una religión falsa, en cualquiera de ellas, sin nombrar una de ellas, es un escándalo mundial. Ustedes se imaginarían cómo esa nación avergonzaba el nombre de Dios, y ellos no se volvían de sus malos caminos, no se volvían. Dios entonces tiene que levantar esa voz y hacer un llamado al arrepentimiento y advirtiendo del castigo que se venía. Pero ¿cuál era el fin? No era tanto el perdonar el castigo, sino que el remanente de gracia a lo largo de todos los siglos y todas las épocas pueda buscar a Jehová y separarse del mal camino. El remanente, el pueblo escogido de Dios. Y eso continúa hasta el día de hoy. Dios no ha cambiado. Usted puede ver hoy día religiosidad en muchos ámbitos del protestantismo, muchos ámbitos, muchas cosas ceremoniales, religiosas, tradiciones. Dios está siempre buscando su remanente de gracia. Y ahí se aplica bien lo que el Señor le dijo a la samaritana: Dios el Padre busca a sus verdaderos adoradores, aquellos que se esfuerzan o anhelan adorar a Dios conforme su palabra. Ese era el propósito, que todos los que escuchen de lo que iba a venir se arrepientan, se aparten, alcancen bondad de Dios. A diferencia de otros ministerios, el ministerio profético o los profetas no se limitaban a guiar o establecer la adoración, sino a confrontar la idolatría, la injusticia, la apostasía, la inmoralidad, el pecado. Ese era el llamado de los profetas. Y en esos tres tiempos que el Señor permite, Dios en su gracia envía a estos profetas, en el tiempo del Reino Unido, en el tiempo del exilio de Babilonia y en el tiempo del regreso del exilio. Los profetas mostraban que el juicio era seguro, pero también revelaban su propósito redentor, lo que les acabé de decir, preservar un remanente y cumplir así su pacto. Asegurar el pacto de redención, la venida del Mesías, la venida del Salvador. Dios preservaba ese remanente y así cumplía su pacto. Eso es lo que se da en Esther, en el libro de Esther se da eso. Y en todos, realmente, todos los libros. Lo llamativo del libro de Esther es que se hace en un contexto no judío, no se menciona el nombre de Dios, pero Dios está ahí. Dios está ahí obrando, cuidando a su pueblo. Lo que habla mucho para nuestras vidas el día de hoy. Si tú piensas que Dios se ha olvidado de ti, quítate eso de la cabeza, porque bíblicamente no es así. Dios no se ha olvidado de ti, Dios está ahí. Ahora, si no escuchas la voz de Dios, Dios precisamente lo que hará es despertarte con disciplina, con juicio. Toma en cuenta, yo decía una vez que a veces el juicio de Dios no lo entendemos. El juicio para el incrédulo es condenatorio, condenación. Pero el juicio para el escogido es disciplina. Así es como lo debemos de ver. Juicio correctivo para el que Dios llama, y juicio de condenación para el impío que no se arrepiente de su mal camino. Así entonces tenemos estos anunciadores de juicio en estos tres tiempos, y ahí podemos encajarlos mejor. Cuando nosotros leemos el canon de las Escrituras, así como está expuesto, a veces nos perdemos con los profetas. Hay que ser sincero, una de las secciones que yo menos entendido, era precisamente los profetas, y especialmente si se trata de los profetas menores. Porque no los encajo, ellos hablan de muchas cosas, hablan de muchas situaciones y a veces no están en la línea narrativa. No estoy diciendo que esté mal la escritura, Dios lo quiso hacer así. Pero cuando buscamos un poco más, indagamos o hacemos o profundizamos en un estudio un poco más serio de esto, podemos entonces ver que los profetas cumplieron un propósito en el tiempo en que Dios los levantó. En el tiempo que fueron llamados. Vamos a ver rápidamente. Realmente no quiero extenderme tanto con este tema dentro de la cronología profética, sino es ver de una forma panorámica. Porque si profundizáramos en cada uno, realmente no vamos a terminar. Me tomaré esta clase, tal vez, y la que venga, porque quiero pasar a otra temática importante para la iglesia local. Posiblemente tres clases puedan ser de esta. En el reino dividido podemos reconocer, por lo menos tenemos aquí a Amós, a Oseas, Isaías. ¿Por qué está de otro color Isaías? Porque Isaías, recordemos, se lo conoce en el canon como un profeta perteneciente al grupo de los profetas mayores. Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel, cuatro profetas mayores. Y Lamentaciones va como un libro añadido de Jeremías. Se reconoce a Lamentaciones como el autor a Jeremías. Así que por eso lo ven ustedes de otro color. Y ahí el resto, Miqueas, Jonás, Nahum, Sofonías y Habacuc. Miren el orden cronológico. No lo vemos así nosotros en la Biblia canónica. No lo vemos así. De una forma general, Amós, ¿qué hace Amós? Anuncia juicio sobre Israel, pero exactamente el reino del norte. Ese es el énfasis de Amós. Juicio para el reino del norte por la idolatría y la injusticia. Es una de las primeras voces proféticas que Dios levanta en el reino dividido, y tiene mucha lógica de parte de nuestro Dios, porque el pecado había corrompido a la nación. Recordemos que cuando se dividió el reino del norte quedó bajo la servidumbre, un siervo de Salomón llamado Jeroboam. Él fue el primer rey del reino del norte. Jeroboam no tenía descendencia real. Y Dios lo pone precisamente como líder del reino del norte. Dios mismo lo hace. Dios, ahí hay un llamado profético de Jeroboam. Pero Jeroboam, aunque tenía celo por el llamado y la voz de Dios, él realmente hace una carnicería de los reyes. Mata a muchas personas. Y no solo eso, sino que levanta una adoración falsa. Él establece una adoración falsa que se va repitiendo en todos los reyes del reino del norte. Recuerden esa frase, como estamos leyendo nosotros precisamente el segundo libro de Reyes. Algunos reyes del reino del norte, dice ahí el texto bíblico, hicieron lo mismo en el que anduvo Jeroboam, los mismos pecados de Jeroboam. Él pone un sacerdotes no levitas, establece fechas no mandadas por la ley de Dios y levanta ídolos que representan a Jehová, precisamente para que la nación, el reino del norte, no se vaya a adorar a Jerusalén. Así que Amós tiene que levantar su voz profética contra el reino del norte, pero también lo hace contra Damasco, Gaza, Tiro, Edom, Amón y Moab. Qué interesante que muchos de los llamados proféticos incluían juicio contra las naciones. ¿Y por qué? A lo largo de la historia de la nación de Israel llegando a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, todas las naciones que le hicieron contra, le hicieron guerra, fueron castigadas por Dios, juzgadas por Dios en un tiempo específico. Tal vez no en el momento en que sucedió la acción. Por ejemplo, Israel rumbo por el desierto a la tierra prometida, y cuando pasa por Edom, y entendemos que los edomitas en cierto sentido no eran tan extranjeros porque eran descendientes de la misma sangre, y estos edomitas, en vez de no hacerle problema a sus hermanos, que no iban a quitarle su territorio porque ellos iban a la tierra prometida, ellos se oponen al camino que estaba tomando el pueblo judío. Y no solo eso, no solo se oponen, sino que también los atacan. Y todo eso Dios en su momento lo juzga. Y ahí tenemos a Edom, tenemos a Moab, a Amón. Así que en la voz profética de Amós había juicio contra Damasco, contra Gaza, contra Tiro, contra Edom, contra Amón y Moab. Y sin desenfocar el propósito redentor, este libro o el profeta lo que hace es llamar a la justicia y preparar el anuncio de la restauración de David. Ese pasaje de Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom y a las naciones, dice Jehová que hace esto. Aquí Edom, que aparece aquí el término Edom, es una referencia a todas las naciones, no solamente al pueblo edomita, sino a todas las naciones que desconocen a Jehová. Ese era el propósito, la restauración de Israel. Entendería que si lo vemos desde un punto de vista dispensacional, pensaríamos que se trata solamente de la nación de Israel, la nación civil. No está hablando de eso solamente, está hablando de la restauración del pueblo de Dios. Sí, definitivamente en el tiempo en que se ubica históricamente, Israel tenía que todavía pasar muchas situaciones. El reino dividido, el exilio, el regreso del exilio y ver la preservación que hace nuestro Dios. Eso en un sentido, en el mismo contexto cercano, eso es restauración. Pero no se queda solamente en la restauración de la nación de Israel. Está enfocada en la restauración del pueblo de Dios, que se da en el libro de los Hechos. El regreso, esa restauración cercana, la venida del Mesías y luego la restauración del pueblo de Dios con la proclamación del Evangelio, la obra de Cristo y la venida de muchos al conocimiento de Dios. Y no solamente judíos, sino también gentiles. Porque la iglesia del Nuevo Testamento es una iglesia universal, judíos y gentiles. Pablo es muy claro cuando dice que Dios destruye la separación que hay entre dos pueblos. No son dos pueblos, es un solo pueblo. Así que Amós estaba anunciando todas estas cosas desde ese tiempo, viendo la maldad del corazón de los hombres, viendo la idolatría de Israel, lo hace. Y luego, tras Amós, vendría Oseas. Asimismo, de la misma forma, está enfocado en Israel del norte, en el reino del norte. Y ahí se presenta mucho esa figura de adulterio de la nación. Porque a este profeta se le pide casarse con una mujer fornicaria, una mujer adúltera. La mujer lo abandona al profeta, el profeta tiene que buscarla a ella, tiene hijos con ella, y Dios mismo muestra de alguna forma vivencial del matrimonio de Oseas con esta mujer adúltera, lo que nuestro Dios está haciendo con su pueblo, buscándolo a pesar de que ella se ha entregado a sus amantes, buscando a su pueblo a pesar de que su pueblo se ha entregado a la idolatría, a la fornicación, se ha entregado a la inmundicia. Esa vívida situación que presenta el profeta, mostrar el amor fiel de Dios que busca redimir a su esposa fiel. Oseas 3, 1 al 5, podemos encontrarlo ahí claramente. Oseas 3, 1 al 5. Me dijo otra vez Jehová hablándole al profeta Oseas: anda, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman las tortas de pasas. Ahí es una forma profética de hacer referencia a la infidelidad de su pueblo. Ellos aman los dioses ajenos, aman las tradiciones ajenas. Eso de torta de pasas tiene que ver mucho con las tradiciones paganas de todas estas naciones. Y dice Oseas: la compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Adquiere a esta mujer por un costo. Le dice: tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo. Miren esta forma realmente inusual en que nuestro Dios quiere mostrarnos esa realidad espiritual. Dios busca a sus escogidos. Dios los busca. Pero ellos están, voy a decirlo de una forma también muy clara, embarrados en sus pecados. Pero ahí está nuestro Dios. Entiendo el contexto histórico del momento de la nación entregada a la idolatría. Pero el día de hoy, Dios sigue obrando de la misma manera. Su evangelio debe ser proclamado, el remanente de gracia debe apartarse del pecado, porque Dios sigue anunciando juicio. A diferencia de los judíos, nosotros hoy sabemos de que el Señor vendrá por segunda vez a juzgar a todas las almas. Tal vez la forma cambia, pero el fondo sigue siendo el mismo. Te pregunto yo, ¿Dios va a cambiar el día de su juicio? Si la humanidad comienza a caminar en su voluntad, todos los hombres comienzan a caminar en la voluntad de Dios. Ya está planeado ese juicio, está planificado dentro del plan de redención, la segunda venida de Cristo. Así que, ¿qué hay hoy como hubo en el tiempo de los profetas? Así como hubo profetas, hoy la voz profética continúa. Tal vez con la forma de los hombres que Dios levantó desde la iglesia. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Y los ministerios ordinarios que siguen vigentes hoy es los ministerios de los pastores maestros. Esa es la voz de hoy. Tal vez no específicamente como los profetas del Antiguo Testamento, pero es la voz profética, es la voz profética de hoy. ¿Y qué hace esta voz profética? Anunciar que Dios vendrá a juicio. Dios traerá juicio. Y esa es la voz que tiene que hablarse el día de hoy. Es la voz que la iglesia tiene que hacer el día de hoy. Si la iglesia se pone a hacer otras cosas, se entretiene en muchas cosas de este mundo y olvida este llamado, ha perdido realmente su identidad. La identidad con la cual Dios le dio, de ser luz, de ser sal. Esto no puede olvidar la iglesia del Señor. Hay que perseverar en considerar el llamado que Dios ha hecho a su iglesia de anunciar y proclamar su evangelio. Así es entonces como Dios llama a Oseas: cásate con una mujer adúltera. Quiero mostrar mi gracia, mi bondad. Yo decía en una ocasión, ¿qué hombre desearía casarse con una mujer adúltera? Pero Dios, en su bondad infinita, quiere usar esto para mostrar su inmensa misericordia. Humanamente no se puede hacer eso. No podemos llegar a tener esa misericordia perfecta y grande de nuestro Dios. Luego aparece en escena el profeta Isaías. En el mismo orden que van apareciendo, Amós, Oseas, Isaías. Los años son muy parecidos. Es un tiempo muy parecido. Isaías entonces habla contra Judá y contra Jerusalén por su rebeldía. Así como Amós y Oseas se enfocaron más o pusieron más énfasis en el reino del norte, Isaías lo hace con el reino del sur, Judá. No se enfoca tanto a una nación específica, sino a precisamente Judá. A Judá. Y tú conoces, porque lo he mencionado en algunas ocasiones, cómo empieza precisamente Isaías 1. La maldad de Judá. El buey conoce a su dueño, dice el versículo 3. El asno, el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Tú puedes imaginarte la voz del profeta hablando esto contra la nación. Tal vez lo hizo en el mismo templo. Así como en la Reforma un monje apareció y clavó esas tesis en la puerta de esa iglesia, la catedral de Wittenberg, si no me equivoco, creo que está bien pronunciado, hablo de Lutero. Más de 90 tesis, una voz profética en contra del pecado de la religión que existía en ese momento, haciendo referencia a la gracia por la fe y no por las obras. Aquí tenemos lo mismo a Isaías. ¿Quién iba a hacerle caso a Isaías? ¿Quién iba a tomar en cuenta sus palabras? Varios de sus profetas recibieron esa advertencia de Dios. No te van a escuchar. No te van a hacer caso. No te van a prestar atención. Cualquiera diría, entonces, si no me van a prestar atención, ¿cuál es el propósito de que tenga que hablar? Es que nuestro Dios va a hacer un juicio al final. Un juicio ante un juez, un trono de juicio y muchos seres celestiales. Tú mira el juicio que se le haga a alguien el día de hoy, que salga por toda la prensa y todas las noticias. O sea, no pasa desapercibido. En ese día de juicio, Dios tendrá que mostrar y decir, se les dijo, se les avisó, pero no quisieron escuchar. Rechazaron mis palabras, rechazaron a mis profetas, los mataron algunos de ellos. No quisieron escuchar. Dice aquí, por ejemplo, ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Estoy cansado de sus holocaustos. Así empieza Isaías, directo. Estoy cansado. No me traigas vana ofrenda. Lo que me ofreces, el incienso, y eso habla bien de las oraciones, ¿no? Esa abominación. Sus fiestas no las puedo sufrir, sus asambleas. Son pecado todas vuestras reuniones solemnes, sus fiestas solemnes. ¿Tú te imaginas el día de hoy que la iglesia se reúna para adorar a Dios y Dios dice, eso lo abomino, ahí hay pecado, hay inmoralidad y nadie dice nada, los quita de ahí, no los quiere ver, esa abominación? Y quitémonos ese pensamiento de decir, Señor, pero hay buenas intenciones. Ellos lo quieren hacer con todo el corazón. Dios no deja de avisar. Su voz profética sigue el día de hoy. Con todos los medios masivos que tenemos, su voz profética continúa. Dios sigue hablando. Apártate del pecado. Busca a Jehová. Lo que tú haces, la adoración que me ofreces, no la quiero, la detesto. ¿Quieres que yo acepte tu adoración? Hazlo conforme a mi palabra. No me traigas como Caín me trajo lo mejor del fruto de la tierra. Tráeme lo que yo quiero. Estoy parafraseando la voz de Dios. ¿No lo iban a escuchar? Claro que no. Isaías 53. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído? Tal vez si lo vemos en otra versión, dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se ha revelado el Señor? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso? Si nadie quiere escuchar. Pero hay un remanente de gracia en todos los tiempos. Pareciera que todos rechazan el mensaje. Así entonces vemos a Isaías hablando contra Judá. Vemos que se menciona también juicio contra Babilonia, contra Siria, contra Egipto, contra Moab, contra Tiro. Y sin desligarnos del propósito redentor, lo que hace Isaías ahora es anunciar al siervo sufriente y al rey mesiánico. En su voz profética de juicio, quiere Dios manifestar que vendrá un Salvador, que restaurará todas las cosas. Y no solo lo muestra de esa forma, sino que nos crea una escena vívida ahí precisamente en Isaías 53. Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le decimos. Está hablando proféticamente del Salvador. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Aún así Jehová manifiesta su brazo, su poder, su majestad. Y en su plan de redentor, Él levanta ese renuevo. Renuevo es así eso que queda, ¿no? Queda como un brote pequeño y luego comienza a crecer. Subirá cual renuevo delante de Él como raíz de tierra seca. Pero dice, no hay parecer en Él, no hay hermosura en Él. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Recuerda que la nación estaba esperando un rey con presencia de rey, no a un humilde carpintero montado en un asnillo. No hay atractivo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Mira, está hablando proféticamente Isaías. Está diciendo, Él vendrá, Dios enviará a su Salvador, su ungido, pero le rechazaremos, será rechazado, la nación le rechazará. Escondimos de él su rostro, no le tomamos en cuenta, no le estimamos, pero es un varón experimentado en dolor. Claro, tenía un propósito, redentor en la cruz, experimentado en dolor. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que podría ampliarme, pero quiero que observen cómo Isaías está mostrando no solamente el juicio, sino diciendo Dios va a enviar a su ungido, a su Mesías. Será rechazado, será herido por nuestras rebeliones. Será llevado como un cordero al matadero, no abrirá su boca delante de sus trasquiladores. ¿Quién lo contará? Fue cortado de la tierra de los vivientes, no tuvo descendencia. Se dispuso con los impíos su sepultura. Hay una clara expectación de la voz profética en cuanto a la venida del Salvador. ¿Para quién esto iba a ser importante? Para todos aquellos que anhelaban buscar a Dios. Los que anhelan su presencia. Los que le desean realmente. Los que quieren ser amoldados a su palabra. Para el resto no. Para el resto será juicio, condenación eterna. Pero la voz está ahí y sigue. La voz continúa porque sabemos que el Salvador vino, murió. Cumplió todo su propósito, pero Él dijo a su iglesia, yo vendré por segunda vez. Y no será como la primera venida. Será en gloria. Recordemos las palabras del Señor frente a al Sanedrín judío, a Caifás, al sumo sacerdote. Lo abofetean, lo golpean. ¿Eres tú el Hijo de Dios? Dilo de una vez. Yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y majestad. Su segunda venida no va a ser como la primera. No va a ser como la primera. Y nosotros no debemos olvidar eso. Rápidamente, porque ya el tiempo se fue. Miqueas contra Israel, contra Judá. Jonás, el famoso profeta Jonás que fue tragado por el gran pez, habla contra Siria, contra Nínive, pero a veces uno dice, pero ¿y qué tiene que ver eso si no con el propósito redentor? Es que Dios realmente muestra que tiene misericordia incluso de los gentiles arrepentidos. Anda, proclama este mensaje en Nínive, hazlo. ¿Cuál es el mensaje de Jonás? Jonás tenía una sola proclamación. 40 días, Nínive será destruida. Dice que se demoró 3 días en recorrer la ciudad. si no me equivoco, el texto. En 40 días Nínive será destruida. Y así es el mensaje de Jonás. ¿Y qué pasó con Nínive? Se arrepintió. Esa generación se arrepintió. ¿Y por qué está entonces ese libro profético en ese tiempo? Porque Dios quiere mostrar que Dios muestra arrepentimiento, misericordia. Esa es la palabra correcta. Dios muestra misericordia con el gentil arrepentido.